en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Ya, ¿no? Trompetita buena, ¿eh? Hacía tiempo que no la poníamos así. ¿Sabes qué pasa? Es que me pasaba como Ancelotti en el vestuario del Etihad, Amaro. Se me ha escapado un bostezo y de repente entró Bellingham y dijo, mister, ¿pero cómo estás durmiendo o dormido, que no es lo mismo?
Maravillosa esa anécdota, ¿eh?
Otro día explicamos la diferencia entre participio y gerundio en boca de Camilo José Cela, pero estamos en horario infantil y no se puede matizar la diferencia del tiempo verbal. Nacho La Varga, ¿cómo estás, hombre?
¿Qué buenos tal, días. Raúl? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Yo bien, yo insuperable, para mojar pan.
En tu prime, que se
dice ahora, como, ¿no? Dice, ya lo he contado, ¿no? El chascarrillo, como dice Alfonso Evia, la estrella de la televisión de Castilla-La Mancha, no me puedo morir porque no puedo pasar a mejor vida.
Podría firmar la Pipi Estrada también,
También, es una frase muy de psicología popular, ¿eh? Le mandamos un saludo a Alfonso Evia, que seguro que nos está escuchando, camino de Toledo, de la sede de la tele de Castilla-La Mancha, donde hace un programa todos los días de notable éxito, de audiencia casi al nivel de La Tribu, de A Diario, donde hoy está Ricardo Sierra. Hola, Richie, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal fue tu regreso desde Manchester?
Pues bien, bien, cogí un vuelo directo porque, sí, bueno, pues cuando vas allí no me gusta pasar por Londres, por Heathrow, porque es un auténtico
bueno, coñazo. Bueno, iba a decir otra vez la expresión que tanto le gusta a Romero, no quiero, bueno, no la voy a decir porque tiene ahí un punto de vulgaridad que no...
Hubo un caos.
Sí, porque los que fuimos por Liverpool, por culpa del retraso del vuelo de Ryanair, llegamos tarde a Guardiola. Mm. Los que fueron por Ámsterdam se les canceló el vuelo y llegaron al partido casi de milagro. Los que fueron por Londres perdieron el enlace y unos llegaron en tren y otros en coche.
Por eso.
O sea, fue el desembarco de Normandía, yo creo que estuvo mejor organizado
que
nuestro viaje.
Envía especial es eso, Raúl. O sea, no vas a ir ahí todo con...
Lo único malo que el vuelo directo era a las 6 de la tarde, pero bueno, volví con muchos compañeros de la radio y de la tele y tal, o sea que bien, estupendo. Así que un día tranquilo en Manchester para ver allí la resaca. Luego se puso a llover y la gente, bueno, pues intentando asimilarlo, ¿no? Lo que vivimos todos el miércoles.
Y tanto. Hola, Miguel Quintana. Pizarra, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Me dais un poquito de envidia a pesar de las horas, ¿eh?
También, ¿verdad? Tú, como representante, además de Radio Marca y de DAZN, tengo que darte una información exclusiva.
¿Ah, sí?
Ah, sí, sí, a Miguel Quintana. Por si no
¿exclusiva?
Por si no lo sabía. Exclusiva, quería Pedrerol. El domingo hay clásico.
Casi
ni nos habíamos enterado. El domingo de clásico y en el post de DAZN.
No, pues te ríes, pero lo de la hora sí que...
No.
Yo lo noto porque me cuesta aparcar en DAZN, pero bueno.
Esto es una broma.
A las nueve.
Está por ahí Ramón Abardemón. ¿Ya le funciona el ordenador? No, que se ha tenido que ir a La Coruña ahí de prisa y corriendo por un asunto familiar y no puede estar aquí con nosotros en el estudio. En La Coruña también está y enseguida lo conectamos también a nuestro Manuel Mosquera y comenzamos a andar. En primer lugar con estos cuatro compañeros y contigo, querido amigo, que puedes interactuar, ya lo sabes, en el 628-26-90-92. No sé si ya casi 48 horas después del que ha sido uno de los grandes partidos europeos del año, o de los grandes partidos mundiales de la temporada, ese Manchester City-Real Madrid. Queda algo por decir ahora, con un poquito más de frialdad y de distancia. Si los antimadridistas que lo vieron todo mal, pues encuentran ya algún punto de virtud en la actuación del Real Madrid. Si los madridistas que lo vieron todo perfecto encuentran algún punto de autocrítica y dicen, bueno, todo esto está muy bien, pero ante el Bayern mejor no lo repitamos, no vaya a ser que el que pare los penaltis sea Neuer en lugar de Lunin. Bueno, no sé si queda algún pensamiento más por decir.
Hombre, la verdad que...
No, sí, yo tengo uno, ¿sí?, clarísimo.
¿Pero positivo, además, o negativo?
No, positivo, negativo, no sé. Ayer escuchando la tribu, escuchando los tribunos, y sobre todo los dos bandos, como esto ya está muy, muy polarizado, o eres hincha del Real Madrid y todo te parece bien, o eres anti-Real Madrid y todo te parece mal. Yo, hay una cosa que no he terminado de entender todavía, y es por qué el Real Madrid, o el aficionado del Real Madrid, no celebra la gesta defensiva que practicó
que no
en el Etihad. O sea, no veo ningún problema en salir a defender o en defender como defendió el Real Madrid.
Yo no veo a Amaro al madridista preocupado, para
nada. Pero ayer, pues Paul, José Luis Sánchez decía, no, bueno, es que el Real Madrid jugó muy bien los primeros 15 minutos. No, yo creo que hay que recompensar de alguna manera el ejercicio defensivo que hizo el Real Madrid, que me parece notable. Y también, Miguel, y con esto ya os dejo, creo que también, que ya lo hemos hablado muchas veces, hay que reconocer o valorar cuando la suerte te sonríe, porque si Bernardo Silva te hace gol, bueno, pues el análisis sería completamente opuesto, porque diríamos, ¿cómo puede el Real Madrid defender 90 minutos y demás? Pues hay veces en el fútbol y en la vida que la suerte te está de cara y otras de cruz, y con eso hay que jugar. Mira, mí el que peor estuvo fue el City, que es el que quedó eliminado, y el Real Madrid, para mí, como llevo diciendo todas estas semanas, sobresaliente o matrícula de honor.
Es que aquí, mira, le preguntaron a Pep Guardiola por el tema de la suerte. Decía que Johan Cruyff no creía en la suerte y que, por tanto, él no cree. Para mí, por supuesto, que es otro factor más a tener en cuenta. Pero hay muchas cosas que no son fortuna. Es decir, que el Madrid aguantase tanto tiempo, claro que pudo marcar un gol Kevin De Bruyne, por supuesto que sí. Pero que Carvajal estuviese sublime y no hiciese un penalti como el de Joao Cancelo en el partido del Barcelona, eso no es suerte. Que Rüdiger estuviese formidable en la defensa del área y no se le adelantase Haaland en el palo corto como hizo Fulcrux con Jiménez, eso no es suerte. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que el Real Madrid a nivel defensivo tiene una calidad física, técnica y diría también emocional para resistir absolutamente top. Y lo único que pediría es coherencia, en el sentido de que yo creo que el madridismo le da igual el cómo, siempre que el qué sea positivo y les dé orgullo. Y yo creo que están orgullosos. Ahora bien, luego que no puede haber quejas cuando un equipo menor en Liga se lo hace al Real Madrid, o cuando el Atlético de Madrid lo ha hecho, o cuando el Barcelona lo hace si es que lo hace y demás. Yo creo que todos los caminos hacia el triunfo son legítimos, solo si son coherentes. Y en el caso del Real Madrid lo fue.
Sí, pero es que por parte del Real Madrid jamás hemos escuchado una queja sobre un equipo rival, de que se ha echado atrás, de que del estilo, etcétera. Eso el Real Madrid, yo nunca he escuchado a Ancelotti quejarse.
Ancelotti no. Digo a, pues misma, a mismamente, ha mencionado a Paul Tenorio y a José Luis Sánchez Amaro de que no se enorgullecían de la defensa. Yo les he escuchado a los dos quejarse de cómo juegan otros equipos.
Bueno, pero es lícito, pero digo, el Real Madrid hizo un auténtico partidazo y no hubo tantas acciones de fortuna que digas, joder, la que ha librado, no, cinco palos, ha fallado puerta vacía. Es verdad que tuvo muchísimas ocasiones el Manchester, que ya hemos contado las estadísticas, de más de 33 tiros, más de 17 corners, pero no hubo muchísimas acciones en las que digas, joder, el Madrid está con la suerte absolutamente de su lado. Lo defendió muy bien, en lo que dices, llegó a los duelos, cuando salió Doku, por ejemplo, que fue un festival lo que hizo por la banda, al final el Madrid se rearmó, sacó a Lucas Vázquez para arropar hasta que se rompió Carvajal, es decir, hizo muy buen partido, marcó muy pronto, que también eso condicionó el partido, ¿no? O sea, no es que sea algo negativo para Madrid, pero también marcó en el minuto 11, 12, no sé cuándo marcó Rodrigo, y se tuvo que echar atrás y al final sacó el partido hacia adelante. Es decir, es una exhibición brutal de un equipo que sabe competir como nadie, y ya lo dijo Ancelotti, para ganar en el Etihad había que competir así, sobre todo porque te adelantaste muy pronto en el marcador y lo consiguió. Es decir, es de aplaudir, y probablemente ante el Bayern el plan sea otro. Y yo creo, fíjate, que el Madrid también en el partido de ida tuvo peor suerte que el Manchester mereció, ¿no? O sea, también, mereció más. También hay que ver la eliminatoria en todo, claro, las dos partidos, ¿no? No solo en el de vuelta, que al final parece que nos quedamos solo con que el Madrid se colgó a los 11 del
partido. Yo simplemente decir que creo que vimos un partido extraordinario, pero no por lo extraordinario que fue el partido, sino, quiero decir, porque se sale de lo ordinario, de lo normal, de lo habitual, porque no es normal que el Real Madrid afronte un partido en inferioridad. Quiero decir, no, normalmente el 99,9% de los partidos el Real Madrid siempre es superior al rival y por tanto siempre lo afronta desde esa perspectiva. Y yo creo que asumió perfectamente, viendo las circunstancias de la eliminatoria del partido y de lo que se enfrentaba, pues que no era superior, sino que era inferior al rival. Y por tanto, yo creo que sin ningún tipo de complejos vimos ese ejercicio defensivo extraordinario del Real Madrid. Pero yo sí que tengo una duda al respecto, es de saber, porque al final, evidentemente, todo el análisis que lo hacemos en base al resultado, al qué, ¿no? Como estaba diciendo Miguel, y no solamente al cómo. Y es verdad que al final el qué consigue el Real Madrid la clasificación. Yo sí que tengo dudas al respecto de que si el Real Madrid, bueno, pues al final una de las que tiene el City la acaba enganchando, termina ese partido 2-1 con el Real Madrid fuera, no sé si habríamos hecho también ese elogio extraordinario, que es verdad que al final sería prácticamente el mismo, ¿no? Pero si por algún pequeño detalle, ese factor suerte que también influye, como decía Amaro, termina enchufando una al Manchester City, el análisis sería exactamente el mismo. Y creo que no, es la duda que tengo, pero sinceramente creo que al final no se elogiaría tanto ese esfuerzo defensivo, porque al final, bueno, pues el resultado no habría sido el que buscaba.
Lo bonito del fútbol es que, como puedes analizar desde tantos puntos de vista, yo de hecho al acabar el partido fui corriendo a la sala de prensa para encontrarme con los entrenadores. Luego Ancelotti no pasó por allí, que ya hizo todo, digamos, en la zona mixta, hizo los canutazos preceptivos, pero sí estuvo Guardiola, ¿no? Y bueno, no tuve la suerte que me concedieran el turno de pregunta. Le hubiera hecho alusión, ¿no?, al partido que también le tocó vivir en el Bayern de Múnich, similar, frente al Atlético de Madrid.
2016.
Y como quiera que hizo alusión en una ocasión a Johan Cruyff, me hubiese gustado preguntarle por qué ni en aquel partido, ni sobre todo en este, ya un poco con la lección aprendida, no hizo lo que solía hacer Johan Cruyff, que es su fuente principal de inspiración, poner a Alexanco delantero centro.
Correcto.
Porque el City es verdad que llegó 800 veces, 18 córners, patatín patatán, pero la realidad es que oportunidades claras tampoco tuvo 18, tuvo varias, de verdad. Un larguero, en la segunda parte una de Kevin De Bruyne allá a bocajarro, tuvo varias. Pero Lunin no hizo, no fue, la actuación de Lunin fue de mucha seguridad, sin ningún error grosero, pero no fue, por ejemplo, la de Courtois en la final ante el Liverpool, total, donde allí saca 6-7 paradas de valor gol.
Yo creo que al final el City...
¿Por qué, lo pregunto de otra manera, Miguel, ¿por qué le ha sacado ante el Real Madrid tan poco jugo a Haaland?
Claro, mira, justamente iba a eso. Yo creo, primero, que hay un tema de modelo de juego del Manchester City. Al final, Guardiola, recordamos Allianz 2016, pero a su manera, también en su día con el Barcelona ante el Inter o ante el Chelsea, pues tiene esos atascos porque son muy complicados. Lo dice siempre Guardiola, que a cualquier equipo le cuesta enfrentarse con 11 delante. ¿Qué sucede? Que yo creo que algo que no se dice es que Guardiola tiene un respeto máximo a los jugadores del Real Madrid y no precipita los ataques. ¿Por qué no busca los centros laterales sobre Haaland? Porque tiene mucho miedo a que un despeje de Rüdiger le caiga a Vinicius en la frontal y a partir de ahí te salga. Entonces, yo creo que cuidan muchísimo la pérdida. Así dejan al Madrid sin salida. El Madrid sale un par de veces y Kyle Walker cierra las dos veces entre el minuto 30 y el 90. Pero claro, también como no precipitas, como no arriesgas, digamos que terminas siendo relativamente cómodo y a Haaland le terminas por perder en la batalla. Yo creo que es un tema de eso, de no querer precipitarse y de pensar... Ese dicho castellano de que tanto va el cántaro a la fuente que se termina rompiendo, pero en este caso no se rompió.
Pero fueron muy rápidos y verticales, es decir, que no fuera un pase, venga, otra vez.
Sí, pero la Varga, ganan pico del área y no centran. Llegan a la línea de fondo, ejemplo, y no centran.
A mí me sorprendió que no chutaron desde fuera. Además, visto el éxito de la ida, que marcaron dos golazos desde fuera del área y tal, no lo probaron. Es verdad que el Madrid se cerró súper bien, que estaba súper pendiente, se había mogollón de ayudas, pero no lo probaron de fuera. Por ejemplo, Doku, que
no, lo digo un poco, he puesto un poco este enfoque porque estamos cansados de oír. Posiblemente con razón, que el Madrid no tiene nueve, que el Madrid no tiene delanteros, que el Madrid no tiene referente, que el Madrid con Joselu y con Brahim no sé qué, ¿a dónde va? Pero luego resulta que al City le ha costado Dios y ayuda marcarle gol al Real Madrid.
No sé si Guardiola, te lo dijo a ti, Ricardo, pero que era complicado estudiarle porque no tiene un patrón. Pues en parte es por eso. Ah, no, lo dijo con Baldano, no. Perdona. En parte es por eso. No tiene un delantero, se asocian de manera diferente, un momento van por otro. El City sí tiene patrones. Patrones muy claros y muy marcados. A mí lo que me faltó quizás es que hasta la entrada de Doku, que sí que se salta el patrón, pues oye, buscasen otra cosa. Foden, por ejemplo. A mí el partido de vuelta de Foden, que venía muy bien, pues tampoco me fascinó.
Bueno, y en general el de muchos de las estrellas del City. Claro. Porque yo, por ejemplo, vi jugar muy bien a De Bruyne. Lo que yo entiendo por jugar bien a De Bruyne.
El mejor.
Pero claro, si fallas una ocasión a 3 metros de la portería, pues ya no me parece tan buen partido de De Bruyne. Sí, pero... te puedo poner 1000 ejemplos. Foden hace un golazo en el Bernabéu. Me parece correcto. Un golazo preciosísimo. A lo mejor uno de los
MVP en el Bernabéu.
Uno de los 4 mejores de la Champions. A lo mejor hasta... Pero claro, si luego en el momento en el que el equipo te necesita de verdad, no eres capaz de desbordar una vez... Pues a mí se me hace, o Grealish, por ejemplo, a Carvajal, porque todos sabemos las limitaciones físicas de Carvajal, y es que se comió al mejor regateador y al mejor velocista del City.
Yo ahí
obviamente hay algo que ha fallado en el
igual es porque somos españoles y también lo vemos desde el foco español, ¿no? Igual que cuando el Atleti Bayern hablamos mucho de Oblak y de Godín en vez de los fallos de Thomas Müller y Lewandowski, yo creo que aquí es que hay que darle el mérito a Carvajal y a Mendy.
Por eso, totalmente.
O sea, lo de Carvajal y lo de Mendy me parece un escándalo, porque muchas veces en este tipo de partidos piensas en los centrales, pero los laterales son los que tienen que estar muy estresados, porque les están encarando dentro del área. Es que Carvajal no podía meter el pie y encima tenía tarjeta amarilla desde uno de los primeros minutos del partido. Y además sabiendo que se perdía las hipotéticas semifinales, que eso también es un puntito extra de amargura. A mí lo de Mendy, lo de Carvajal me pareció un absoluto
escándalo.
Y
sin tener a Tchouaméni también, que otras veces sostenía. ¿No?
De hecho, la Barca, este fue lo de Carvajal y lo de Mendy, entre comillas, es un gran cambio respecto al año pasado en el Etihad. Primero, porque jugaba Camavinga y no Mendy, y para atacar mejor, pero para defender, ¿no? Y el Carvajal del año pasado, comparado con este, joder, es que no tiene nada que ver.
A ver, doble conexión con La Coruña, ahí por distintos motivos. Ramón Abredemón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues aquí estamos. No sé si queda algo por decir, dándole un poquito de vueltas, porque ayer tuve un poco la sensación, estaba allí enganchado con Toribio, escuchando la tertulia, otra vez casi como de lamento, o sea, demasiada gente descontenta porque el Real Madrid se haya clasificado así para las semifinales de la Champions, algo que realmente, bueno, fíjate si es bueno que mitiga un poco el golpe que, por ejemplo, nos ha propiciado Italia, siempre tan denostado, que va a meter 5 equipos en la próxima Champions, y Alemania a punto, y sin embargo las dos grandes ligas que presumen de dinero, de equipos, de glamour y demás, Inglaterra sin nadie en semifinales, tanta Premier para esto, y España un año más pendiente del Madrid.
Sí, yo creo que, a ver, yo puedo entender los lamentos de aquel que no es madridista, ¿no? Porque el fútbol es pasión, es rivalidad y desde luego no hay que tratar de racionalizar, ¿no? Esos sentimientos. Pero no entendería el lamento de ningún madridista con el partido del Madrid del miércoles, ¿no? Creo que no pasa nada por decir que el Manchester City es el mejor equipo del mundo, que seguramente es el rival más difícil al que se ha enfrentado el Real Madrid en los últimos 20 años en Europa.
Y, ¿más que el Barça? Incluye,
pues lo voy a incluir al Barça porque es verdad que el Barça ese mismo partido te lo puede ganar porque Messi resuelva 2 situaciones en la frontal del área que el City a lo mejor no tiene ese jugador, ¿no? Bueno, no lo tiene con total seguridad, pero ese Barça a mí no me dio nunca la sensación de un dominio tan absoluto y monotemático.
O sea, para ti, este Manchester City supera al Barça del triplete de Messi, al Barça de Guardiola o al Barça de la MSN con Luis Enrique.
En cuanto a dominio, ese Barça tenía mejores jugadores, es un equipo histórico, pero creo que te sometía menos, que era un equipo que te daba un poquito de aire en algún minuto del partido.
También el Madrid parece mejor, ¿no?
Claro.
Aparentemente, ¿no? Con Ramos, con Pepe, con Casemiro, con Cristiano, con
Benzema, Cristiano, cuidado.
Entiendo, ¿no?
También es verdad, claro, ese Real Madrid era una selección mundial, ¿no? Y además tenía a los mejores jugadores del mundo pues en el mejor momento también de sus carreras, ¿no? En un momento de mayor madurez. Pero a lo que voy es que nunca había visto un sometimiento igual al Real Madrid en un partido. Nunca había visto que el Madrid realmente no tuviese opción de hacer otra cosa que lo que hizo. Y lo que hay que decir es que lo hizo a la perfección, ¿no? Si el fútbol consiste en atacar y defender, por ser muy simplistas, pues una de las dos cosas la hizo de la mejor manera que se puede hacer.
Yo una lectura que saco de que es sorprendente, porque los equipos españoles en Europa siempre han sido mandones, ¿no? Es verdad que el Atleti podía ser un poquito contracultural, ¿no? Pero siempre ha sido mandones. El Barça registró los peores datos de posesión en mucho tiempo en Champions y tuvo el balón Luis Enrique y el Paris Saint-Germain. En el Madrid tuvo el balón el Manchester City y Pep Guardiola. Y en el Atleti Dortmund, en la ida sí que comenzó teniendo la pelota el Atleti, pero en la vuelta la tuvo el Dortmund. Es curioso cómo los tres han sido obligados o no a defender mucho tiempo, reactivos, sin la pelota, y que el que ha resistido es el Real Madrid, que muchas veces parece el equipo como más anárquico. Yo siempre relaciono al Real Madrid con el talento individual, con la anarquía, con la inspiración, pero lo que ha conseguido Ancelotti y lo que consiguió antes Zidane, que esto me parece muy meritorio por parte de los dos, es que cuando tienen que defender no sean equipos anárquicos, sino que haya un espíritu colectivo, que haya una sensación de equipo, que yo creo que eso es algo que tiene el Real Madrid honestamente, y tampoco es cuestión de ahora echar mucho la vista para atrás, pero que tiene precisamente desde esa época ante el Barça de Guardiola con José Mourinho. Yo creo que Mourinho dejó cierta herencia y los siguientes entrenadores han desarrollado a su manera esa capacidad de sufrimiento.
Yo creo todo lo contrario, que el aficionado madridista no puede estar más orgulloso, o sea, nunca ha estado tan orgulloso, salvo claro, después de un partido como este. O sea, hacer ese ejercicio de resistencia, resiliencia, como lo quieras llamar, es una auténtica heroicidad que ha conseguido el Real Madrid. Que le llega a ocurrir contra el Leipzig, pues oye, vale, lógicamente entendemos que el Leipzig no te puede someter así, pero que es que era un Manchester City que parecía invencible y le has...
Bueno, lo del miércoles muy bien, pero a ser posible, ¿verdad, Ramón? En el Allianz jugar de otra manera.
Bueno, pero si ganas, ¿tú, crees que la afición madridista no firma ganar?
Es que yo me iba cabreando con el paso de los minutos. Felipe estaba ahí como tan pancho y le decía, pero ¿tú sabes de qué color lleva la camiseta Ederson en la segunda parte? Si no sabes si se la ha cambiado, Raúl, es que no sale en la tele.
Probablemente contra el Bayern de Múnich, pues eso no se lo permitiría. Quiero decir, esto que vimos ayer en el otro día en el Etihad, es verdad que el aficionado del Real Madrid seguramente esté tremendamente orgullosa, pero no permitiría que el Real Madrid jugara ese tipo de partidos, por ejemplo, en el Bernabéu, quiero decir. O
seguro,
sea, que, y fíjate contra el Leipzig, no, porque hubo pitos contra el Leipzig en la primera parte, pues precisamente porque el Real Madrid no es que se acular atrás, sino que especuló.
Es un reconocimiento a Guardiola. Yo creo que en esta evolución de la rivalidad Madrid-Guardiola, yo nunca he visto, al menos en redes sociales, pero nunca he visto tanto reconocimiento al rival desde el guardiolismo como del madridismo, como en esta eliminatoria. Nunca he visto ese, joder, eres mi rival, eres mi némesis, bien hecho. Nunca lo había visto así.
La realidad es que sí. Hablando de entrada, perdona, Ramón, déjame saludar también, introducir a mi delantero, a Mosquera. Manuel, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Aquí estaba dándole vueltas aquí un poco ya para acabar de cocinar lo que fuese City y Real Madrid. Oye, ¿tú por qué crees que Guardiola que tanto ha bebido en Cruyff no se animó a hacer otra cosa, a renunciar un poco a su seña de identidad y decir, bueno, no me está saliendo, llevo 70 minutos, 80 minutos, 100 minutos, no soy capaz de conseguir ese gol que necesito, pues me echo un poco atrás, juego un poco más directo, Rubén Díaz de delantero, no sé, otra cosa? Un Alexanco, marcarse un Alexanco, aunque no sea exactamente eso, pero hacer otra cosa un poco diferente a lo que no le estaba dando resultado y que forma parte de su sello de identidad.
Sí, lo primero, Raúl, déjame que celebre el que tengas a todos esos contertulios con unas opiniones de verdad que da gusto escuchar, porque son coherentes, porque se ciña a lo que ocurrió, porque...
Uy, que se me corta un poquito. Vamos a intentar recuperar la comunicación.
Yo, Raúl, hablando de entrenadores, creo que el único que sale poco piropeado es Ancelotti. Porque a mí me parece que...
es curioso, hoy nadie habla de Xabi Alonso. Nadie quiere a Xabi Alonso. Sí, vaya, por Dios.
Pasó,
yo sé que...
No estoy criticando a Xabi Alonso. Digo que el domingo, sí. Ancelotti sobraba, Arcaico, Soleto, bla, 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 bla.
Matizando,
Yo sé
que está haciendo los cambios tarde.
Por favor.
Que se le va el partido. O sea, el miércoles durante el partido le atizaron mucho.
La calma, la tranquilidad, la gestión de las emociones, el control sobre la plantilla.
Total.
Esa forma de inculcar algo que, en mi opinión, me pareció absolutamente decisivo en el Real Madrid, sobre todo a la hora de defender. No hubo, salvo esa jugada tan extraña de Nacho, que tuvo que sacar la pelota desde dice hay un autopase raro a Lunin.
Regatear a Lunin.
Sí, sí. No hubo un fallo grosero defensivo del Real Madrid. Bueno, pues a veces te supera, alguien te regatea, es evidente.
Camavinga,
pero ese balón tonto, ese pase atrás de Lunin, no sé qué, esa barrera mal colocada, como en la ida. No hubo ni un despiste, nada. O sea, fue una fiabilidad tal que me parece un éxito sin precedentes. Yo creo que el trabajo de campo de y más luego la gestión de los penaltis, ¿no? Para quien diga que no, que son una lotería.
La tranquilidad que aporta Ancelotti, ya me sabe mal tener que utilizar al Barcelona como espejo, pero a veces hay que comparar las cosas. Xavi con el 1-2 se vuelve loco en su zona técnica, es expulsado y a los minutos yo a Cancelo se tira al suelo y hace un penalti de loco.
De juvenil.
Es un penalti con mucho menos sentido que lo de Araujo. Pues Ancelotti lo ve tranquilo y el jugador está tranquilo. Yo en estas cosas creo mucho. Al final, el entrenador es el líder. Y si el líder está revolucionado, tú te revolucionas. Y si el líder está tranquilo, tú estás tranquilo. Y yo creo que esa tranquilidad, esa flema, a veces parece británica, que tiene Carlo Ancelotti, yo creo que este Real Madrid la tiene como personalidad.
De hecho, Miguel, el recado de Luis Enrique que le lanza a Xavi va por ahí, ¿no? Cuando habla de que él no le gusta protestar porque precisamente son partidos y momentos de mucha tensión y lo que tiene que hacer el entrenador es transmitir tranquilidad a los que están en el terreno de juego. Es uno de los puntos que tiene claro Xavi que debe mejorar.
Y que a veces hay que agitar las cosas. Simeone muchas veces lo agita, pero porque nota que tiene que agitarlo.
Pero tú precisamente cuando lo que necesitas es bajar las pulsaciones, justo, tranquilizar a los que están en el terreno de juego, es lo que tienes que transmitir. Es verdad que otra vez necesitas, bueno, pues toque de corneta y revolucionarlo todo, ¿no? Pero en este caso es verdad que repito, además, yo es que lo vi muy de cerca y veía a Luis Enrique cómo le miraba y estaba alucinando, ¿no? Cada vez que Xavi montaba un número dentro de la zona técnica, ¿no?
A ver, Mosquera, ¿qué estabas diciendo? A ver si ahora con mejor sonido. Que las opiniones te parecían de primera red.
No, me parecían excelentes. No sé, espero que me escuchéis bien ahora.
Sí, ahora un poquito mejor.
Y de verdad,
bueno, pues tienes que superar las opiniones,
Y de verdad lo celebro, pero de verdad lo celebro porque el fútbol es verdad que es un deporte simple, que lo puede ver cualquiera y que lo entiende cualquiera, pero realmente la riqueza del fútbol
es... No te creas, yo cada vez creo que hay más gente que ve partidos pero que no ve fútbol.
Bueno, pero Raúl, la riqueza del fútbol es bestial y hay que saber verla. Bien, con la respuesta a la pregunta, pues yo también estoy de acuerdo en una cosa. Mira, tienen un delantero maravilloso, no hacía falta tener a Lesanco, tenían a Haaland, que es maravilloso. Pero sí que es verdad, ya que Haaland es contra natura del sistema modelo de juego de Pep Guardiola, quizás habría que, y es él que se ha acostumbrado durante más de año y medio a jugar así y lo lleva de cine, porque yo no lo he visto quejarse nunca, quizás a lo mejor Guardiola podría haberle dado 15 minutos de dejar que salga el Madrid con el balón, que se equivoquen ellos, y los pases maravillosos que Kevin De Bruyne y Foden suelen meter en Premier por dentro en los maravillosos desmarques que hace Haaland hacia adentro en diagonal, a lo mejor se podía probar eso, que no cambiaba el modelo de juego de Guardiola, simplemente lo modificaba para que su mejor delantero jugase con sus mejores cualidades, porque no nos olvidemos de que está marcando goles, bueno, no tantos este año, porque es normal, porque la evolución de Haaland es la evolución de los demás equipos para contrarrestarlo. Por lo tanto, creo que tenía que haber utilizado más las cualidades de Haaland durante un tiempo, el que sea, y no hubiese cambiado el modelo de juego, hubiese cambiado al Madrid y a lo mejor lo hubiese confundido. No fue así, y el Madrid, con un ejercicio espectacular y admirable de defensa, por cierto, creo que hay que alabarlo, y hay una eliminatoria hace años del Chelsea-Barça, el Chelsea de Di Matteo, en la que todo el mundo, y ganó la Champions Di Matteo con ese Chelsea. Yo no me voy a quejar de Di Matteo como entrenador ni cómo fue, pero el Barça,
el fútbol ya se queja por él porque no lo contrata.
Pero Raúl, a lo que voy es que en dos partidos el Barça le hizo 100 ocasiones de gol. Simplemente tuvieron poco acierto, o fue un desastre de acierto del Barça. El otro día, y lo habéis dicho vosotros, el Cid no tuvo tanto desacierto porque no tuvo tantas opciones de gol. Que eso fue realmente lo que ocurrió. Porque si tú al final en un partido en el que sometes a un rival tienes 20 ocasiones, lo normal es que tú ganes ese partido.
El Liverpool, Crystal Palace, por ejemplo, ¿no? Creo fue contra Crystal Palace, ¿no? Cuando perdieron el liderato.
Y yo lo vi el otro día y precisamente falló unas ocasiones increíbles el Liverpool. Bueno, pues tocó ese día, pero hubiese ganado en condiciones normales. El City lo que pasó, quizás la más clara, fue la de Haaland al larguero, pero sobre todo la de De Bruyne. Sí. Y dicho esto, si hubiese marcado esa, lo que hubiese pasado es que gran partido de los dos equipos, pero el City al final encontró su gol. Creo que fue así el partido, bueno. y fue un gran partido de los dos equipos.
Bueno, pues apuntado queda. Yo quería, digamos, rematar y abrochar un poco la digestión de este encuentro que ha solapado por completo esta semana, que debería ser de clásico, ¿no? Ahora hablamos precisamente de él y le mandamos un saludo muy cariñoso y afectuoso, que seguro que nos está escuchando, a Lumbreras, que programó el Real Madrid-Barcelona justo después de la eliminatoria de cuartos, y a Lumbreras, el mismo, entiendo, que programó un cambio tan de dominó que se ha producido en el próximo fin de semana.
No me
de porque nadie sabía que el Madrid o el Atleti o el Barça podían pasar a las semifinales.
Hombre, es que, pero Raúl, ¿cuántas veces ha metido el Madrid en semifinales en el siglo XXI? Una o dos, ¿no? Que tampoco sí. No se puede prever. Joder.
Pues cinco con Ancelotti, con el padre. ¿Cinco? No, hombre, no con puede el ser, padre de Varela, y cada vez el de más gente.
Entonces, no puede ser.
Increíble.
Según las casas de apuestas, muy pocas, ¿eh?
Hasta las también es verdad. Por eso ganan dinero, Mon.
A no ser que escuches las apuestas de gol.
Hasta cuántos minutos.
Buena cuña.
Javichu, ¿cuántos minutos hay ahora de publicidad? Dos. Tres y medio. Bueno, pues hasta las 8:53 del viernes no vamos a hablar del clásico. Es increíble. Venga, Publi.
¡Plutón!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Que no te confundan. Para clásico, clásico, Aperitivos La Real. Más de 70 años elaborando los aperitivos más disfrutones. Patatas fritas, aceitunas y encurtidos, pinchos, frutos secos, todo fresco de temporada y listo para tu mesa. Busca tu tienda más cercana en Supercor, Hipercor, Supermercados del Corte Inglés y en aperitivoslareal.com. Aperitivos La Real, calidad de origen.
¿Reservado restaurante? Ready. ¿Entrada para la fiesta? Ready. ¿Look para bailar? Ready. ¿Ayudar a evitar la resaca de mañana? Ready. ¡Sac!
Redisac, con nopal y vitaminas del grupo B, ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready. Siempre ready con Redisac, en tu farmacia.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas. Descubren...
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Hola, soy Luis García Rey y os presento Lore, mi nueva novela. Dos asesinatos, una investigación a ritmo frenético y un final del que nunca te olvidarás.
Déjate atrapar por el nuevo rey de la novela negra en este thriller ácido y moderno. Lore, de Luis García Rey. Obra ganadora del Premio Primavera de Novela, editada por Espasa.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
¡Que llueva, que llueva!
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Carpaccio de atún rojo, tartar de atún rojo soplao y arroz de atún rojo. Para comer hoy mejor que mañana, La Gaditana, el mejor atún rojo. Y ahora también La Gaditana en Doctor Castelo 26.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Me gustan todos los estilos. El doo-wop, el boogie-woogie, el rockabilly, el country western, el gospel, el honk-tonk, las big band, orquestas, el bebop, el swing, el jazz, el folk, el soul, lo que sea, me flipa todo.
Delta Cadillac,
cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
La música es mi vida.
Radio Marca.
En Línea Directa entienden que cada conductor es único y por eso con su seguro de coche, además de ahorrarte un dinero, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, si es taller colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y de entrega. Cámbiate, te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo.
Muy buenos días, Radio Marca. Lo que pasó el miércoles con el City y el Real Madrid fue que falló dos penaltis. Es lo que pasó. Si fuera ganado por penaltis, no pasa nada. Pero como falló los penaltis, pues al carré.
Seguimos, sí, efectivamente, 3 minutos y medio para hablar del clásico, de ese Real Madrid-Barcelona. Mosquera, a los tres maravillosos te damos un punto, ¿eh? No vale decir tantas veces maravilloso en la tribu.
Venga, vale, vale.
¿Eh? Perfecto. Maravilloso el pase de Bren, maravilloso las opiniones, maravilloso el presentador. Visto, ¿eh? No, no, es que aquí somos
está
de...
Está mal visto hablar bien de la gente, por lo visto.
Eso es, eso. Aquí venimos como espinilleras, ¿eh?
Bueno, soy tu... pues venga, me las pongo.
Voy a ser tu Rüdiger. Voy a ser tu Rüdiger.
Venga, escúchame, Raúl, yo pegaba más patadas de las que me daban a mí. ¿Eh?
También es verdad, me consta. Eres un tú sí que eras Alessanco, un central impostado. Bueno, antes de nada, por petición popular, vamos a ver si...
Popular, no.
Pero despacito, le pido sí, yo, pero despacito,
como diría Luis Fonsi. Cuéntanos los cambios en la próxima jornada del Campeonato Nacional de Liga.
A ver, yo, para la gente como Nacho Lavarga, recomiendo en sus casas...
que es Nemo.
Que
no se puede olvidar, que se olvida las cosas que acaba de... O sea, no sabe si tiene un café y lo tiene en la mano.
Claro, que ponga la oreja únicamente cuando hable de su equipo, porque al segundo partido se va a turullar.
De mi equipo y los grandes, o sea, al final...
Exacto, exacto.
Paso a volver a recitar el texto que me ha escrito Elena Villaez. Sobre el efecto dominó de los partidos. Todo viene porque el Real Sociedad Real Madrid se iba a disputar el sábado por la noche y correcto. Finalmente se disputará el viernes 26 de abril bien. A las 9 horas en el Real Arena.
Bien, hasta ahí todo bien.
Esto ha provocado a su vez modificar todos los partidos que se iban a jugar viernes, sábado y lunes. Por tanto, solo se mantienen los horarios de los del domingo. Así pues, el Almería-Getafe que se iba a jugar el viernes... Finalmente, se disputará el sábado a las 4 y cuarto.
Bien, pues también por 10 horas la gente se queja por claro. Nada también.
Ah, estás conmigo atrás en el aeropuerto más grande, sé que eso, ¿eh? El Valencia-Barça inicialmente estaba programado el sábado a las 2 de la tarde, pero se retrasa 2 días y se jugará el lunes a las 9 de la noche en Montjuic.
Hasta aquí bien, Nacho, ¿todo bien?
Sí, pero el que haya sacado el avión o tal, ¿no? Yo claro, sí.
Vale.
¿Qué más? ¿Hay más cambios?
Hay más.
Sí, claro que los hay, por supuesto. A cambio, el duelo entre Las Palmas y Girona...
A cambio.
Yo tal y como ha puesto Elena. El duelo entre Las Palmas y Girona, sí. Que en principio se jugaba ese lunes, se adelanta 2 días y se disputará finalmente el sábado, a las 2 sí. de la tarde. Y también se ven afectados el Alavés Celta, que se retrasa 2 horas y se jugará el sábado a las 6:30... Y el Atlético, Athletic Club de Bilbao, que se retrasa algo más de 2 horas para jugar a las 9 de la noche.
Muy bien, pues así queda. Ramón, ¿te has enterado, no?
Me he enterado.
Que en Madrid juega a las 9 y ya no le preguntes más, seguro.
Y tú, Richie, también. A ver si te vas a presentar en el estadio equivocado, a hacer el inalámbrico, Richie.
O en el día equivocado.
Por eso.
Me parece que tenía que ir a Noeta, sí, pues tengo que ir un día antes.
Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser.
Bueno, esto es lo que hay. Bueno, del clásico, si yo fuese Ancelotti, que afortunadamente para el Madrid no lo soy, pondría a Güler y 10 más, Ramón Álvarez de Mon. Hoy es mi pedrada.
O sea, es un provocador.
Mi pedrada matinal. Digo Güler por decir un suplente. No por Güler en sí, que también, ¿eh? No por Güler en sí, sino por el hecho de que me parece que el Madrid, con este panorama, Bueno, primero habrá que recuperar y saber exactamente cómo están todos sus jugadores de los titulares titularísimos. Pero yo, desde luego, no arriesgaría lo más mínimo.
Estoy contigo.
Evocando a Tosak, seguramente Ancelotti el miércoles por la noche pensaba eso y decía, pongo 11 diferentes. Y hoy Ancelotti ya está empezando a pensar...
Bueno, Valverde puede aguantar, Rüdiger no sé qué... Sí, es verdad, es verdad.
Sí, a ver, realmente creo que el Madrid debería hacer algo mixto, es decir, debería evaluar de verdad, ¿no? Como creo que harán, cuál es el estado de cada jugador, qué riesgo puede haber de lesiones. Eso hoy en día se puede casi hasta parametrizar. Pero sí, el espíritu debería ser el de, oye, es un partido en el Bernabéu, en casa, es verdad que es ante el Barcelona, pero es un Barcelona que también viene golpeado y creo que debería sacar pues 11 tíos que realmente estén más o menos frescos, ¿no? Que estén en condiciones de hacer un partido importante, porque es verdad que es un partido que te puede rematar la liga y puede convertir en un trámite las seis jornadas que vienen a continuación, y eso es muy importante. Sé que Ancelotti le va a dar valor. Fíjate, me recuerda un poco el estado en el que llega el Madrid, no el Barça, al 0-4, ¿no? Porque ese Real Madrid venía de remontarle al Paris Saint-Germain un 3-1, de vaciarse emocional y físicamente en ese partido, y es verdad, ¿no? El Barça llegaba a 15 puntos, la Liga estaba, para mí, ya sentenciada en ese momento, y el Barça, la diferencia con este clásico es que llegaba en subida, ¿no? Eran los primeros meses de Xavi, fichajes de invierno, recuperación de Dembélé, de Pedri. Era un Barça en subida que cada partido de este tipo que ganaba era una conquista, ¿no? Creo que ahora el Barça llega muy diferente, que la distancia es menor también que de aquella, pero que es verdad que el Madrid tiene un peligro en este partido importante, que es ese vacío emocional y físico que se produjo el miércoles.
El Real Madrid necesita, yo creo que el Madrid necesita por lo menos empatar para ir más o menos tranquilo. Luego hay jugadores como, por ejemplo, Carvajal, como Vinicius, que terminó realmente cansado, como Bellingham, que aunque terminó fuerte, yo creo que habría que darle un descanso. Tienes que sacar a Tchouaméni, por ejemplo. Yo sacaría a Brahim de titular, sacaría a Modric también.
Tienes una semana limpia. Pero mira, yo creo que es un partido también de premios, quiero decir, porque al final es cierto, a ver lo que dice Ramón Álvarez de Mon, tener que tener en cuenta todos los parámetros físicos, y si hay alguno que evidentemente no está al 100% o necesita recuperar o necesita descanso, eso lo va a dar. Pero a los que, por ejemplo, sí que están al 100%, yo creo que es un partido de premios. Quiero decir, es un partido para premiar a Nacho y que siga como titular. Es un partido para premiar a Lucas Vázquez, que además Dani Carvajal es uno seguramente de los que esté más castigado, para que sea titular. Es un partido para premiar a Luka Modric y que pueda ser titular en ese partido y que te puedan descansar otros. Es verdad que tienes que medir exactamente cuántos relevos, cuántos cambios vas a hacer, pero yo creo sinceramente que es un partido porque precisamente estos jugadores que no están siendo titulares, ya no te digo Arda Güler, porque no creo que le vaya a poner Arda Güler, y ya no te digo Brahim, que también ha tenido minutos y oportunidades, pero sí, por ejemplo, jugadores que han tenido menos participación y que han sido cruciales en momentos importantes, sin ir más lejos, el otro día, desde luego es un caramelo extraordinario poder jugar contra el Barça, ¿no? A mí me parece que sería un partido, independientemente, repito, de ver todas las cargas físicas y de ver cómo están todo eso, un partido de primera determinada.
¿Pero creéis
jugadores.
Que lo va a hacer? Porque conociendo a Ancelotti...
Esos 3-4 cambios que estamos hablando de Brahim, Modric, quizá Lucas Vázquez, y sacar a por lo menos esos 3 o 4, yo creo que sí que va a hacer, porque es que tiene posiciones.
Yo en el caso de esos 3, fíjate, en Modric, Nacho y Lucas Vázquez, te diría Miguel que sí, fíjate lo que te digo. Y es verdad que Carlo Ancelotti no es de esos.
Por eso, pero... lo digo por Ancelotti también, porque Ancelotti puede tener la sensación de, mira, empatamos, porque no necesita ganar el Real Madrid, empatamos, claro, y ya la Liga queda en un tercer plano. Porque si pierdes, vas más exigido y vas a tener esos partidos ante el Bayern. Mismamente el partido que se ha aplazado del Real Madrid, que es el que te queda ahí un poquito con el Bayern y tal, es en Donosti, es ante la Real Sociedad, que se está jugando la sexta plaza. Bueno, es complicado, sin saber exactamente cómo están dentro, porque al final Carvajal y Vinicius estaban acalambrados. Pueden tener algo de fatiga muscular, pero pueden verlo ellos bien. Yo sí que creo que si los jugadores que estén bien van a jugar. ¿Qué es estar bien? Claro, eso es complicado, pero que no va a haber un descanso o una mini rotación por pensar en lo que se viene. Yo creo que va a poner a los que con mayor jerarquía estén bien, y a partir de ahí tirar.
Yo personalmente creo que es un error eso. Creo mucho en lo que dice Ricardo de los premios y de las celebraciones, porque es un día para estar en el campo, en el Bernabéu, y disfrutar del estadio, por lo menos en la previa, pero esta situación ya la hemos vivido
con el tríptico, con el triplete de derbi madrileño, recordaréis, cuando el Atlético de Madrid se cargó en el segundo de ellos al Real Madrid en Copa del Rey, y tres días después tuvo otro derbi madrileño. Yo recuerdo aquí a Gonzalo Miró diciendo que no tenía que jugar ninguno de los titulares. Jugaron, empataron, no sirvió para absolutamente nada el partido para el Atlético de Madrid, y casi todos los jugadores del Atlético entraron en una caída libre física terrible, principalmente Griezmann, que días después se lesionó también en el tobillo, que la suerte ahí le jugó una mala pasada al Atlético de Madrid. Yo creo que el Real Madrid solo tiene que perder en ese partido, porque si pierde deportivamente hablando con los suplentes, todo el mundo no solo lo va a entender, sino que va a premiar a Ancelotti.
Pero Amaro, entonces, ¿rotar este partido y no el de la Real Sociedad? Porque igual el que tienes que hacer eso es en Anoeta.
Yo, Miguel, ya cuento con que el Real Madrid ya solo tiene tres partidos que jugar este año, la verdad. Tiene uno que empatar, que es el del domingo, y tres que ganar, que son los de la Champions.
Pues entonces, si cuentas que solo tiene tres partidos, este primero tiene que poner toda la carne en asador.
No, tres partidos me refiero a semifinales y final, de la Champions. No,
pero imagínate, yo
doy amortizada la Liga, o sea, creo que el Real Madrid, pero creo que todos entendemos,
pero
que no.
Si te ponen a cinco, si el Barça
claro,
a cinco,
que te ponen a ganar cinco y gol a veraje.
Claro, te quedan seis partidos de Liga.
Yo honestamente no creo en eso, ¿eh?
Pero dais por hecho que por jugar los que no sean más buenos van a jugar peor.
No, claro,
es lo que pasa así, porque es otra. Porque acabaron tiesos el partido de Manchester. Al final Ancelotti es más conservador que Cánovas del Castillo y va a poner a los de siempre. Pues sí, pero yo creo sinceramente que quizá un Brain de turno te puede rendir mejor.
No, eso totalmente.
Lucas Vázquez te puede... No digo sacar a Jeremy de León, pero un Arda Güler que tenga minutos, pues sí.
Pero convocarlo a Jeremy de León, sí, después de ser el absoluto.
Sí, porque está Talismán y es de Puerto Rico, pero por lo demás...
Dicho esto, nos estamos fijando en el lado del Real Madrid, pero el lado del Barcelona, que también viene cansado porque tuvo 90 minutos y bastantes con 10, y que viene emocionalmente destruido, que
en guerra civil.
Un día extra, claro, el tema Araujo, Gundogan, con familiares de por medio. Yo tengo muchas ganas de ver eso, porque para el Barcelona me parece un marrón lo que era una oportunidad antes, porque al final, oye, mira, la Liga, entre comillas, ya la has perdido, pues ahora solo puedes ganarla. Pues ahora me parece un marrón tremendo.
Es su final de la Champions, es su última bala en esta temporada, y llega con Xavi revolucionado, con el incendio dentro del equipo, con los cuchillos volando, vamos, la situación.
Hombre, tal y como está el Barcelona, es demasiado creer que puede ganar en el Bernabéu y ganarlo todo después.
Yo no lo veo descabellado.
Para que el Real Madrid pierda en el Bernabéu y no otros dos después. Yo honestamente lo veo muy improbable.
Le pregunto a jugador que ha sido titular, que ha sido suplente, y a entrenador Mosquera. ¿Estas cosas cómo se gestionan? Porque claro, hoy hay que verse de nuevo. Y sí, piensa, bueno, pues quizá José Lu le quite la oportunidad, pues a lo mejor que juegue un poquito más, o vuelve Tchouaméni, que estuvo ausente por sanción, y qué hacer con Modric, que siempre es un futbolista especial. Pero claro, es que es el Barça y quiere ganar y no quieres una derrota que te haga daño, no sé. Y luego hay que decirle, oye, Kroos, que vas a ser suplente, te vas a perder Madrid-Barça, o Valverde, o Bellingham, ¿a quién sientas? Que... ¿O Vinicius? ¿Cómo sientas a Vinicius para poner a Brahim? Es que no es tan fácil, es que eso.
Yo es que creo que el partido tiene mucha más importancia de la que parece que no hay. Vamos a ver, es que si fuese un partido, y lo digo con todos los respetos, que no fuese el Barça, seguramente se podría dar algo parecido a una rotación masiva. Primero, la tendencia de Ancelotti es no hacerla, y no la va a hacer. Y después estoy de acuerdo con la opinión de que para mí, y si usamos el ejercicio ese que no se debe hacer de y si se ponen a 5 y resulta que vas contra la Real Sociedad, pero jugándote sobre todo la Champions, y resulta que se te complica la Liga cuando... ¿Quiere decir esto que con jugadores menos habituales no vas a ganar? No, puedes ganarle al Barça, pero yo creo que el Barça sí va a jugárselo todo el por el todo. También creo que se puede hacer, porque a veces me parece hasta injusto que una rotación masiva hasta es perjudicial para los que no juegan nunca, porque no están arropados por jugadores con ritmo en nivel alto. Entonces a veces hasta parece injusto. Yo creo que un cuerpo de guardia muy habitual del Real Madrid va a jugar seguro. Y después fíjate una cosa,
O sea, un cambio por cambios. Línea, por decirlo de alguna cambios. Manera. Oye, sí, pues mira, pues juega sí. Militao y descansa Rudiger, sí, por decir sí, algo. Juega Modric y Tchouaméni, descansa sí, no sé quién. Y ponemos a Brahim sí, pro Rodrigo.
Creo que va a hacer eso, además. Creo que lo va a hacer, sobre todo porque es el Barcelona. Y mira, el prestigio del Barcelona, ese partido, vosotros lo sabéis muy bien, ese es un partido que no se puede perder tampoco prestigio ni que te metan 0-4. ¿Qué puede pasar? Porque ha ocurrido, sí, pero no debe ocurrir. Pero es que se está jugando la Liga, porque... Claro que el empate y victoria le valen al Madrid y se acabó la temporada por ese lado. Pero realmente juegas contra el Barça. El Barça, que es verdad que tiene problemas y viene de problemas, y eso es una bomba de relojería lo que ha ocurrido con los dos jugadores. Es una bomba de relojería. Pero lo van a dar todo por ponerse a 5. Y después, como se pongan a 5, ya sé que es un easy, van a usar toda el aparato mediático para hacerle al Madrid un final de liga difícil. Y eso el Madrid no lo quiere ni de bromas, porque no quiere dividir esfuerzos mentales, ¿no? Ni esfuerzos físicos. Por lo tanto, y después para terminar, fíjate que Rodrigo y Vinicius, aunque hayan jugado muchos minutos y acabaron fundidos porque hicieron todo lo contrario a lo que suelen hacer, que es atacar al rival y machacarlo en lo que mejor saben hacer, que es velocidad, desborde, verticalidad. Sin embargo, hicieron otro trabajo. Por lo tanto, yo creo que sí quieren jugar. Estoy convencido, porque salieron de un partido en el que tuvieron que hacer...
Lleva mucho tiempo sin atacar, ¿no? Es lo que está diciendo. Lleva mucho
regate.
Han jugado hace poco, pero lleva mucho tiempo sin atacar.
Te lo digo de verdad que es así, que los jugadores... Bueno, los jugadores, yo ya no soy jugador, pero de verdad que pensamos así. Es decir, oye, mira, es que me ha tocado una labor que la he hecho, que gusto, somos unos fenómenos, pero macho, yo quiero disfrutar, que es verdad, Raúl, ¿qué pasa eso? Y verás cómo Ancelotti seguramente, si no a los dos, pone a los dos, y si no a uno de los dos, seguro, yo estoy convencido, ¿eh?
Bueno, pues nada.
3-4 cambios.
Pues cambiamos de tema, si aquí no hay debate, si tiene que ser todos titulares,
yo
pues...
espero 3 o 4 cambios también, ¿eh? Algo mixto, algo que tenga sentido, Tchouaméni.
¿Qué 3 o 4 cambios, seguro? Ramón, venga, nombres.
Eso lo hemos dicho.
Pero quién va y quién ver, fuera, sobre todo, porque decirlo, es como Roberto Gómez, decir los que entran, pero no los que
Carvajal
salen.
Carvajal por Lucas Vázquez, yo creo que Rodrigo por Brahim.
Y Tchouaméni por Camavinga.
Y no sé si Modric por Kroos, por ejemplo, u otro perfil.
Bueno, pues nada, pues nos quedamos...
Modric, que por cierto, sí. Una cosita que igual ha pasado desapercibida, porque para mí, por ejemplo, la prórroga del Real Madrid ante el City, la prórroga a mí me parece bastante igualada, ¿eh? Sí. Sobre todo la segunda parte, pero en general es igualada. Sí. La ocasión más clara la tiene Rudiger. Modric ha entrado en los dos partidos por Kroos desde el banquillo y me ha parecido muy útil. Muy útil, no ha marcado gol, no ha dejado ninguna asistencia y quizás por eso no se ha llevado la imagen de la portada y bueno, encima falló el penalti, todo lo que tú quieras. Pero me ha parecido un cambio muy útil y el Real Madrid antes de City tenía un banquillo muy corto que yo creo que, hombre, va a solucionar la temporada que viene, aunque solo sea por el tema de Endrick, que ya es un extra. Pero Modric ha vuelto a ser útil en una eliminatoria de Champions con un rol muy concreto y esto me hace pensar que de cara al futuro, si el croata quiere... Ese rol tiene que seguir manteniéndose porque son 20-30 minutos, pero que te los da él, porque no se trata tanto de fuelle físico, sino de entrar al partido y saber qué tienes que hacer, no ponerte nervioso, no perder la pelota. Modric fue clave en la ida para el 3-3 y me pareció clave en la vuelta para que en la prórroga el Madrid respirase un poquito.
Sí. De hecho, su acumulado es de 1-0, ¿eh?
Pues, datos.
Es de 1-0. Él salió con 2-3, empató el Real Madrid... Y en el Etihad, la verdad que mejoró el equipo.
Bueno, pues... Lo más importante es el condicional, ¿no? Si él quiere, claro, para mí tiene un papel perfecto en la plantilla, también habría que adecuar su salario. El problema es que él quiera, realmente, pero que puede aportar todavía eso y eso tiene un valor increíble, es así.
Sí, pero ese proceso de que le costaba poder asimilar ese nuevo rol, parece que yo lo voy
a... Justo, por ahí lo tiraba, que al final Modric también puede entender, a ver, es lo que él quiera, ¿no? Hace poco el Dinamo de Zagreb hacía... en nuestro periódico una apuesta por él, ¿no? Pero si él quiere seguir ahí y tal, ostras, es que puede tener, o sea, es que ha tenido un rol útil en la eliminatoria más complicada y más exigente que puede tener un equipo. Por tanto, ostras, yo es algo que no esperaba de esa manera, honestamente.
Bueno, pues esto está así, en la antesala de un clásico, repito, que pasa muy de puntillas, y es que la onda expansiva de este City Real Madrid, que ya es de hecho un clásico europeo, un clásico de Superliga, que justifica seguramente la negativa, el miedo, el temor a que pueda llevarse a cabo semejante competición, bueno, pues perjudica claramente a las ligas domésticas, porque si del mejor partido que tenemos vamos a hablar casi un cuarto de hora en toda la semana, pues apaga y vámonos. La verdad que, repito, un lumbrera es el que colocó el partido en semejante fecha. Oye, una encuesta, así rápida, ojo, bote pronto.
¡Ojo!
¡Ay, madre!
¿Con quién vais?
Bildu.
¿En qué team os encontráis? Team de, en inglés, equipo. La Varga, porque tú eres muy de italiano.
Sí.
¿Team Araujo,
Araujo
o Team Gundogan?
Araujo, por supuesto, porque Gundogan se vuelve a equivocar, ya es la segunda vez, ya lo ha hecho, y creo que es un palo al equipo justo en caliente. Eso lo tienes que hacerte puertas para adentro, por mucho que sea muy veterano, ha llegado este año al equipo, y yo creo que son dos palos muy bestias, y además tampoco está tan bien argumentado. Entiendo lo que puede decir, y digo, es una voz autorizada y es un jugador que sabe lo que es ganar grandes títulos. Nacho, de hecho, el año pasado ganó la Champions, pero para mí me parece más elegante lo de Araujo. Y mira lo que ha generado. Ha generado una situación dentro del Barça horrible para afrontar este
A mí me parece más grave lo que dice ayer Araujo que lo que dice Gundogan.
La segunda frase de Araujo.
Sí, esa a mí me parece demoledora para un vestuario, porque además es un ataque directo.
Escuchamos, ¿te refieres a lo de no, yo tengo valores? No,
yo tengo valores.
Pues creo que tenemos el sonido. Si alguien no lo escuchó, ayer en ese acto en el que participó el capitán del Barça, que por cierto sigue en el escaparate, circunstancia esta, lo de la expulsión y la división al vestuario. Ayer Xavi, yo creo que con buen criterio, olisqueando un poco el mal ambientillo que había, pues decidió suspender el entrenamiento, no fuera a ser que allí entre cono y cono hubiese un lesionado. Y bueno, pues esto fue lo que dijo Araujo, lo escuchamos.
Yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo.
¿Qué es lo que no te gustó?
Y luego le preguntaron si se refería a Araujo. Dijo, yo creo que ya he respondido a esa pregunta. Pues mira, a mí lo que me parece que te puedes equivocar en el caso de Gundogan al hacer un análisis. Bueno, se habla un poco de la manera que tienen los alemanes de a veces analizar los partidos, que son muy directos. Y es verdad que lo hemos visto también, por ejemplo, en Ter Stegen, ¿no? Son más directos y más
Bayern
claros.
Lo hacen siempre en el Bayern.
Claro, ¿eh? Por eso. Y al final... pues puedes no caer en la cuenta de que estás señalando directamente el error de un compañero, ¿vale? Entonces, repito, dentro de un vestuario se puede sentar mal y le puedes decir, que seguramente ya se lo dirán o se lo han dicho cuando pasó eso después, no sé si fue después de Anoeta o después de una derrota del Barça donde no había... después del Clásico, correcto. Sí, que no había visto demasiada rabia dentro del vestuario. Sí. Bueno, pues tú le puedes reconducir esa situación, pero tú después, o sea, lo que dice Araujo, atacando directamente a un compañero diciendo que no tiene valor. Y además, entendiendo que bueno, tú de puertas para afuera, pues puedes decir, bueno, pues es una cosa que ya hablaremos con Gundogan y que ya arreglaremos entre nosotros y la arreglaremos en el vestuario. Pero lo que haces es estar, si tú entiendes que Gundogan ha generado un incendio, lo que estás echando gasolina. Y además gasolina súper, ¿sabes? A ese incendio con lo que dice Araujo y la bola termina haciéndose mucho más grande. Y me parece, repito, más grave ese ataque directo de Araujo en su defensa al intentar defender. Sí. Que lo que dice Gundogan.
Yo lo veo como Ricardo. De primeras estoy en el team Araujo, porque creo que Gundogan, vale, es alemán, pero coño, estás en un equipo español con un vestuario muy español, muy latino, y tienes que entender también los códigos. Los alemanes se adaptan poco, pero macho, igual te toca un poquito. Entonces, yo creo que ahí cometes un error. Está muy bien, porque mucha gente en redes sociales o en los medios dice, mira, Gundogan es exigente, es lo que te quiero decir. Pero es que no se trata de eso. Si se puede ser exigente de puertas para adentro, pero no tienes que comunicar, porque al final estás vendiendo a un compañero que además ha cometido un error. Joder, un error que se puede entender, ¿eh? No ha insultado al árbitro y se ha autoexpulsado. No, joder, ha tenido una mala acción, traba al jugador, roja, pues cosas que pasan. Pero luego Araujo, con el final de la frase, está diciendo que él tiene valores y Gundogan no, básicamente. Y eso también me parece feo, y que además incluso es algo que piensas, porque lo de Gundogan igual de primeras estás en caliente y tal, pero Araujo ha tenido horas para pensarlo, y si dice, mira, esto se deja en el vestuario, ya lo hablaremos. Punto. Si cierras ahí, apagas el fuego. Si dices eso, lo enciendes, y eso va a peor.
Sí, yo pienso exactamente lo mismo, pero bueno, será porque entre más tarde y tengo más ganas de hablar, pero...
dale.
Fíjate o porque soy gallego, Raúl, que eso sabes también. Mira, sí. Vamos a ver, esto es mucho más profundo y porque primero el titular es códigos sagrados de vestuario. Yo ya lo dejo ahí, vale, pero ahora, por estar con Gundogan un rato, resulta, y lo ha dicho Miguel Quintana, que en Alemania e en Inglaterra, el capitán inglés...
En Alemania y en Inglaterra el capitán no funciona la conexión. Alejandro Segura, Barcelona, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Se confirma que se van a pasar la pelota Araujo y Gundogan en el Clásico si juegan?
Hombre, yo espero que sí, ¿no? Que se la pasen. El tema es cómo será hoy el entrenamiento, porque será bastante interesante. Ayer no hubo. Hubo este acto de Ronald Araujo, del libro de Relatos Solidarios, donde es el padrino. Hubo rueda de prensa después y, claro, nadie se esperaba esta respuesta del defensa del Barça. De hecho, las caras de todo el mundo eran un poema cuando Araujo contestó así. Es verdad que eso denota tensión en el vestuario del Barça o que a Araujo no le han gustado esas palabras de Gundogan, pero lo que dicen es que hoy van a sentar a los dos, van a hablar y a partir de ahí pues que lo solucionen, porque es verdad que en el club no gusta que se anden lanzando pullitas delante de los medios de comunicación.
A mí me gustaría saber qué quería Araujo que hubiese dicho Gundogan cuando le preguntaron por la jugada.
El análisis de Gundogan no es malo. Lo que se puede debatir si es malo decirlo o no. De Gundogan es impecable.
Pero por ejemplo, hemos escuchado, ¿no?, a Ter Stegen o a De Jong hablar sobre esa jugada y sí, que no parezca en ningún caso, claro, una ofensa hacia Araujo.
Utilizas el plural. Aquí ganamos y perdemos todos.
Lo describes Gundogan.
Eso es, si yo lo entiendo, que Araujo se sienta señalado, pero es que con toda la razón del mundo tiene que sentirse señalado porque es el culpable principal de la eliminación del Barcelona en Champions.
Sí, ya, pero te culpan directamente al acabar el partido, como lo dice, ¿no?
Claro, pero es un error futbolístico que te puede pasar en el ejercicio de
Amaro. Sí, lo entiendo.
El análisis futbolístico lo tienes que hacer tú, lo tiene que hacer otro periodista, lo tiene que hacer Xavi de puertas para adentro, no lo tiene que hacer un compañero, o sea, a mí no me parece...
Pues a mí me parece que el buenismo este en el que se instala el futbolista, decir, no, somos un equipo, no, si le ha cagado tu compañero, no pasa nada. O sea, es que me parece
que tú te autoexpulses, que hagas una cafrada, que insultes al árbitro, y entonces yo creo que se merece un tirón de orejas público. Pero otra cosa es que en un momento...
Aplaudimos a Bernardo Silva por tirar el penalti que tiró el otro día.
Pero Ricardo, a mí me parece más honesto que ayer salga Araujo diciendo, en lugar de decir, no, es una jugada 50-50, pues efectivamente, le tenía que haber dejado pasar. Claro, ahora viendo la jugada, hay que estar ahí, a 120 pulsaciones, sí, correcto. Pero viendo la jugada ahora por la tele, digo, pues
es que es una jugada en la que precisamente, mira, Araujo es el que pierde el balón y entonces uno ya va más revolucionado, porque claro, cuando pierde, no, lo primero que quiere hacer es recuperar y intenta anticiparse, no lo consigue y se equivoca. Es verdad que se equivoca y no pasa nada por decir que se equivoca en un análisis futbolístico, pero de ahí, por ejemplo, a que precisamente todos le señalen por eso y de esa manera tan grave, repito, tú te mereces un tirón de orejas si te autoexpulsas y además,
no hemos escuchado el todo alguno y él dice se lo hemos regalado, es decir, es la acusación es fuerte. O sea, yo lo
y la varga que no es la primera,
pero
no es la primera, porque si esto lo analizamos como un hecho aislado, pues ok, pero es que Gundogan ya lo ha dicho varias veces, igual Ilkay no ha caído de pie,
pero igual precisamente por eso
nos ha faltado intensidad, no, en el clásico eso, nos hemos regalado también,
pero eso que dices, Miguel, es, yo lo entiendo perfectamente. Es que Araujo podría decir, bueno, es que Gundogan aquí vino con la Champions bajo brazo y metió 3 goles y ha jugado 3 ratos, y yo también lo entiendo, pero creo que Gundogan en el análisis está impecable. Y el que falla en la jugada y el que falla en el análisis después es Araujo,
que
todavía
lo que diga. Pero Amaro, esta es la realidad. No se trata de decir o no la verdad. Se trata de proteger o no a un futbolista, Araujo, al que todos estábamos mirando y señalando.
Una cuestión de consumo interno. Hoy hay media day, ¿no?, para hablar del clásico, aunque no todo el mundo está acreditado. Alejandro.
No, solamente las televisiones.
Las televisiones.
Sí.
Toma ya.
Los demás medios de comunicación, en este caso radios y prensa escrita, no. Bueno,
Luego te paso
media day. Entonces es claro, TV Day, TV Day.
¿El Iniestazo está acreditado?
Está TV Day.
No empieces por ahí.
Hombre, si tiene una cámara, igual.
O somos culés.
Pueden preguntar antes que Gol Televisión en la rueda de prensa.
Bueno, que la política de comunicación de cada club la decide cada club y ellos sabrán a quién comunican, cómo comunican, para quién comunican y todas estas cosas.
Error dejar comunicar a Araujo también, ayer.
La gente hay que dejarla hablar. Claro, qué manía con aprovechar. Hoy tiene que salir Gundogan a hablar y a explicar.
Para nosotros, genial, pero si yo fuera el jefe de prensa de Araujo del Barça, no lo dejaba hablar.
Así nos va. Con la Vargas, como
mal
tú,
la Varga,
bumba, todo.
Censor la Varga.
Efectivamente. Claro. Igual que el Barcelona de turno al Iniestazo, nosotros tenemos turno a ti, la Varga, que es otro error y lo sabemos.
Bajadle el micro.
Para mí, uno de los mejores documentos periodísticos que se han publicado en la historia del periodismo deportivo español.
Vaya, ¿dónde has puesto el listón, eh?
El mejor igual es muy exagerado, pero vamos, top 3 desde luego, representa justo lo contrario de lo que dices, que es el documental que se le grabó al equipo Movistar de ciclismo.
Claro.
Donde no hay ningún tipo de censura, donde se mete la cámara y Nairo Quintana raja de Enric Mas, donde el otro, el Valverde, le dice claro, que no te doy bonito, el bocadillo, el mecánico que no sé qué, el fisioterapeuta, o sea... Es deporte en estado puro, porque por eso, el deporte es eso. Y es normal que los compañeros se enfaden y se equivoquen. Ayer, por ejemplo, tú ves el vídeo que publican los compañeros de Real Madrid Televisión, Florentino en el vestuario, saludando, abrazando y felicitando a todos los jugadores. Pues es normal ver a Joselu, o a Guller, o a Fran García, o a los que no jugaron, contentos, pero no tanto, porque les hubiera gustado. Claro, tienen ese punto de egoísmo que quieren jugar. Y Lunin, pues, es un hombre más frío, y Rüdiger efusivo, y el más cariñito, pues, qué sé yo, con Kroos o con Nacho, que es el capitán. Bueno, esa clase de pequeñas diferencias que se muestren no deben ser objeto de, digamos, de polémica, no, en el sentido de que representan que la normalidad y la naturalidad.
Eso,
algo, ¿no?
Yo estoy a favor de eso, pero digo, igual que a Xavi, que se ve que este año se ha equivocado y se está equivocando con gestos en rueda de prensa, yo si fuera su asesor de comunicación le daría tips en la línea contraria a lo que está haciendo por el bien suyo y por el bien del Barça. A nosotros nos parece genial que, claro, lógicamente rajen todos los días y sean naturales y podamos hablar con ellos por la mañana, por la tarde y por la noche, pero entiendo también que desde el otro lado me parece un error dejar hablar a Araujo después de lo que ha sucedido y que le han señalado públicamente, porque fíjate, podía pasar Nacho, lo que ha pasado.
Tengo la sensación de que si Araujo no hubiera querido hablar, no hubiera hablado.
Total, también, decir. Pero lo puedes, o sea, evitar.
De hecho, la respuesta de Araujo me parece que venía de casa.
Claro.
¿Eh?
Sí,
hombre,
sí.
Claro, venía de
así
casa.
Que, hay que hacer una mediación antes del entrenamiento.
La estuvo mascullando por la noche.
Vuelta en papel de regalo, claro.
Bueno, pues hoy debería hablar Gundogan con las teles que sean y explicar y decir y parecer. Y también Xavi, por supuesto, agarrar el toro por los cuernos, porque al final también se está pasando un poco de puntillas, ¿no? Por su gestión del partido, por el cambio de Yamal, por la roja, que no es la primera ni la segunda y no será la última. Y bueno, pues ya está. Es que al final hay que aprender a convivir con el error. Yo creo que Araujo se precipitó, lo hizo muy mal en la jugada y punto. Le ha costado muy caro aunque no deja de ser un indemostrable, ¿no? Porque a veces simplificamos todo que el Paris Saint-Germain gana porque juega contra 10. Bueno, pues no necesariamente.
De hecho, mira,
evidentemente lo que más ha ayudado, sí, ¿no? El desenlace de la eliminatoria.
Pero mira, no nos olvidemos de que ayer Araujo sigue pensando que no es roja. Bueno, o sigue pensando que es 50-50.
Ese debate sí que no.
Yo entiendo que diga eso, pero yo creo que sí sabe que es roja, o sea, cualquier tal. Pero bueno, dicho esto, estoy de acuerdo. Si es que ayer en Europa League hubo un Roma-Milan, es verdad que no eran dos goles de ventaja, eran tres, pero se queda la Roma muy pronto con 10, hace un Chekichelic, una entrada por detrás horrible, un error mucho más grave que el de Araujo.
Y Dybala al banquillo, claro.
Y resistió la Roma.
Pero porque De Rossi hace lo que le pedimos a Xavi, no hizo. Dybala al banquillo, la estrella al banquillo, el que menos corre.
Bueno, no sé, pero al
es
final.
Que a lo mejor, es que a lo mejor final, el Barcelona necesitaba otro cambio y no Yamal.
A lo que te iba es que, evidentemente, igual el Milan no es el Paris Saint-Germain, de acuerdo, tampoco la Roma es el Barça, pero que quedarte con 10 no significa que no puedas competir.
Bueno, pues eso es a lo que voy. Eso es a lo
correcto,
que voy.
Porque al final el gol que te marcan desde la frontal del área, ahí también Gundogan puede quejarse de Lewandowski, que es el que nos sale. Igual en el penalti. Tiene que quejarse de Joao Cancelo, que me parece un error más grave, aunque menos trascendente, pero más grave que el de Ronald Araujo.
Coincido.
Claro, es que en un partido así fallas mucho.
Claro.
No, pero estás
condenado. Sí, pero Miguel, al final...
Pero es lo fácil.
Gundogan responde eso. Gundogan responde eso porque le preguntan sobre eso. O sea, le preguntan justo por la acción de Araujo. Por eso responde Gundogan. El problema viene, y hay mucha gente le ha escamado esto, que Gundogan habla de la acción deportiva y Araujo va más a lo personal con el tengo códigos y valores, con el yo tengo códigos y valores. Y eso es lo que realmente...
Bueno, pero eso también es muy sudamericano, muy uruguayo, ¿no? Los argentinos, los uruguayos...
A mí me lo dicen a vuelto el día.
Son muy, es verdad, pero son muy de, bueno, pues eso, del respeto, del lo que pasa en el campo queda en el campo,
una cosa es muy alemana y otra cosa
yo también
muy
lo entiendo, sí. A mí me parece que Gundogan me parece que es excesivamente expresivo, porque ya el día del clásico en Montjuic también hizo alusión.
Que nos pilló de forma inesperada, porque el Barça en el clásico, recordemos que la primera parte está bien.
Y hizo alusión a que alguno estaba en Instagram, estaba haciendo allí, alguna tontada con el
teléfono. Y volvía a tener razón.
Que no sí, tenía sí,
razón.
Una
bueno, tenía razón aquella vez y tiene razón ahora. Que vamos, que parezco yo el primo de Gundogan. Que para hablar, sí, es que tenía razón.
El problema es que para hablar de la porquería de los demás hay que tener la boca muy limpia.
Bueno, pero él puede y jugar bien o mal.
Si vienes
pero...
de perpetrar un mal partido, tampoco puedes venir aquí a exigirle a los niños después de pues que no estén con el Instagram. Porque el que ha estado con el Instagram durante el partido ha sido tú. Que eres el capitán, que eres la estrella, que eres el fichaje, referencia. Hombre, claro.
Una cosa es que te salga mal un partido y otra cosa es que te importe cero el resultado del partido. Que son dos cosas diferentes.
Mosquera, algo que añadir.
Y la temporada de Gundogan no es tan mala.
Mosquera, estoy brillante. Las cosas como son, Mosquera.
Sí, no estás brillante. ¿Ves? No estás
maravilloso. Bien, bien,
Mosquera. No has estado maravilloso.
Bien.
No. Y lo digo, Javi.
Muy bien, Amaro, muy bien, Amaro. No. ¿Qué manda soy yo, Amaro? Ha quedado claro que qué manda soy yo, ¿verdad?
A ver, Manuel, a ver.
Honestidad, lo siento, pero la honestidad no existe lo de la honestidad, porque mira, lo que hay es códigos sagrados, y los códigos sagrados son que todo el mundo se equivoca, pero esto es un colectivo, esto no es Rafa Nadal cuando sale y dice tenía que haber hecho esto, me equivoqué en esto, hice mal, no sé, tal. No, esto es que todos fallamos y todos nos defendemos a todos. Es decir, Gundogan, por más que tenga cultura alemana o cultura inglesa de venir de la Premier, lo que tiene que decir cuando le preguntan eso, porque las preguntas no son las preguntas, son las respuestas, lo que tiene que decir, dice, bueno, aquí fallamos todos y ya está. Pero lo que se da mucho, y esto lo habéis escuchado muchas veces seguramente, muchos futbolistas os lo han dicho, yo ya he visto a compañeros míos coger por el pecho a uno en la cocina, que es el vestuario. Y esa es la que funciona
nombres,
de verdad.
¡Nombres! ¿Estás ¡nombres! Conmigo, Manu? ¡Nombres!
Menos mal que has venido a defenderme,
Javi,
Manu.
Y te digo, Javi Amaro, lo que pasa es que si yo sale Manu, ¿cómo es posible, Manu, que falles ese gol cuando en vez de darle con el exterior le tenías que haber dado con el interior? Y digo yo, ¿y tú, listo, que en vez de despejarla tenías que haber hecho esto? ¿Tú sabes lo que significaría eso?
Es un hombre sin códigos, Javi Amaro.
Una banda.
Y voy a ir ahora por vosotros.
Un hombre sin códigos, Amaro.
Perdona que te lo diga, pero...
No, díselo.
No pidas perdón.
No pidas perdón.
Es que yo creo... Es que era más de extintor y en la tribu no está generando precisamente buena mierda. Es verdad. Eres el Gundogan de la tribu, ¿eh? Es una broma lo que va Gundogan a por Araujo comparado con Amaro.
¿Quieres que coja Amaro por la pechera?
Me ha llamado Javi Amaro, que hacía años que nadie me llamaba las dos cosas juntas, ¿eh? O Javi o Amaro, pero Javi Amaro...
Suena mal.
Y el indicativo de la radio me llama Javi Amaro.
Madre enfadada.
Me tenéis que perdonar, pero Raúl me ha apretado mucho con lo de...
Ha empezado esto, colaboración de Manuel Mosquera patrocinada por Interflora. Y digo yo, no, esto no.
Pues no estoy de acuerdo, ¿qué queréis que os diga? Porque
queremos vinagre carbonel.
Estaba esperando un zasca antes de que terminase la tribu y no encontraba el momento.
No sabe lo que es estar dentro.
Vinagre carbonel.
Amaro no sabe lo que es estar dentro de un vestuario.
Bueno, pues nada. Pues
estoy aquí dentro de un vestuario que es esta radio, y si alguna vez le tengo que decir a Chitu, a la Varga o a Varela en público que has equivocado, pues lo digo,
no,
y ya está, no pasa nada. Una cosa es decir te has equivocado, oye, has hecho mal la tribu, oye, a mierda pieza que has mandado, y otra cosa es decir, has hecho eso mal aposta para fastidiar a tus compañeros, que es lo que le dice Araujo a Gundogan.
Errores, pero, en Javi, privado, pero ¿qué halagos necesidad en público, de primero de la vida,
sí,
Javi.
Sí, sí, sí. ¿Y qué necesidad tienes de hacerlo, Javi? Pregúntatelo. ¿Qué necesidad tienes de hacerlo en público? ¿Para qué? Para decir que tú sí, ¿no? Eso, pero es que tú sí, no. No sé, es que son códigos sagrados, de verdad, que son sagrados. Ya la otra vez se equivocó. Y por cierto, perdóname que termine con esto, y estoy de acuerdo. Araujo ha perdido una gran oportunidad de decir estas cosas se solucionan dentro en nuestra cocina, y queda como un león, porque precisamente uruguayos, argentinos, son de los que más cogen por la pechera en las cocinas de los vestuarios, son los que suelen hacerlo, y ¿sabes qué? Está muy valorado por los entrenadores. Lo que no puedes hacer tú es que te diga Gundogan eso y tú sales al paso diciendo y tú más.
Ostras, efectivamente,
es que no,
pues muy
es
bien.
Que no puede ser.
Hemos si llegado tú, a un punto
si tú,
de acuerdo.
Manuel, si tú fueras Xavi... Si tú fueras Xavi, ¿el domingo pondrías a Gundogan y Araujo en el campo?
Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque son muy buenos desde el punto de vista de Xavi, digo, de una alineación que quiere hacer. No tengo ninguna duda. Es más, yo creo que ese nudo ya tendría que estar desatándolo ahora mismo a las 9:30 de la mañana.
Porque eso sí
¿Por
que qué? Sería echar más
pues porque ocurre.
Si lo sacas.
Sí, sí, exactamente. Y sobre todo porque lo que crearías es pues 6 semanas... Semanas que se pegarían insoportables y sobre todo lamentables desde el punto de vista ético de una entidad tan importante como el Barcelona o cualquier otro club. Es decir, eso el entrenador, por supuesto, pero los jugadores ya tienen que estar desatando eso. Entre otras cosas, porque después de todo lo dicho, también puede pasar.
Pero Manu, tú como entrenador, Manu, ¿no sí, coges a los dos sí, y en privado lo solucionas? ¿En un pasillo que no te hagan fotos los medios? ¿O lo dejas que lo solucionen ellos?
A la cocina y con todos hablando. Y en ese momento el entrenador, en ese tramo de la cocina, no es ni entrenador. Se convierte en Xavi jugador y les dice, mira, esto no ocurre así. Esto no es así. Se ponen todos a la misma altura. Cuando cierras la puerta de esa cocina y sales al campo, son todos maravillosos ya. Se acabó. Mira, hay una cosa en el fútbol que es la hipocresía consentida. Y el que no entienda que existe, porque cuando se abrazan los futbolistas desde hace un siglo, cuando celebran los goles, no son todos amigos. Pero esa hipocresía consentida da títulos y da partidos ganados. ¿Y sabes qué? Significa valores deportivos. Esto es una realidad. Y en cualquier oficina que no sea fútbol, también hay hipocresía consentida. Ahora bien, se trata de que esto es códigos sagrados de comportamiento en un deporte colectivo. Ojo, no hablo de tenis, no hablo de golf, etcétera, etcétera.
Menos mal que te hemos traído, Manu, porque aquí
No estoy de acuerdo.
Me parece fenomenal.
Pero es verdad. lo entiendo, pero es que no estoy de acuerdo, porque es que la Champions ya no, es que no es un partido de liga, que a lo mejor en el clásico yo podría entender que era queda mucha liga, oye, este incendio ya, pero es que el curso para el Barça ya está finiquitado. Están fuera la Champions, no va a volver y están fuera por un error muy concreto.
¿Y con eso lo arregló?
Pero es que yo lo que desprendo de lo de ayer de Araujo es que tampoco pienses
que Araujo
dijo
en
el vestuario, que el vestuario diciendo, joder, macho, que he liado.
Que nadie está diciendo
qué error más tonto cometido.
Los dos lo han hecho mal, los dos.
Ah, pero que cuando a mí me fastidias un año entero, que es Gundogan, que le queda otro más y ninguno más.
Pero pues haber marcado tres goles Gundogan.
Es normal que esté enfadado, porque cuando...
Si hubiese marcado tres goles Gundogan, no se hubiese fastidiado la eliminatoria.
Vamos a marcar tres goles Gundogan a 150 metros del área contraria, por favor.
Pero Javi, es una acción futbolística. ¿En qué lo decía, claro, creo que fue Miguel Quintana, ¿en qué se equivocó? ¿En una acción futbolística de un futbolista que decidió mal? Claro. Ese es el problema.
Pero es que Gundogan no dice nada más allá de que se ha confundido, que quizá lo mejor era dejarlo pasar y darle al portero la oportunidad. Yo entiendo que se haga el...
Estás poniendo Araujo.
Claro, pero también es muy fácil la crítica desde el punto de vista del jugador que lo hace, que es un centrocampista ofensivo sobre un defensa. Quiero decir, tú imagínate que es un portero que sale, se equivoca y te dice, no, claro, es que ese balón el portero pues no tendría que haber salido.
Claro. Ah, bueno, pero que son mayores, que ganan mucho dinero.
Ya,
claro,
pero Araujo, un error que cometa similar Gundogan no va a ser decisivo y por tanto va a ser mucho menos trascendente.
¿Tú crees, Amaro, que Araujo necesita? ¿Tú crees que necesita que le diga a Gundogan que ha fallado? O sea, Araujo lo sabe desde el minuto uno.
Pues no lo parece. Ni cuando le enseña la tarjeta roja.
Pero que tampoco se va a quemar a Lobonzo, Amaro.
Que empieza a decir, está aquí segura, que empieza a decir, no, está en Cubar, sí, no le he tocado, le he cargado el hombro. Sala de prensa, tampoco.
Yo creo, Javi, yo creo que te equivocas.
Bueno, pues no lo sé, yo no lo sé. Yo sé lo que ha dicho él, públicamente, no lo que ha dicho privadamente.
Vale, pero es que Araujo ayer también dijo, dice, hombre, si pita la falta, me tiene que expulsar. Y eso está claro. Y
también dice 50-50, y yo no sé dónde ve el otro 50, de verdad, que no lo sé, no lo entiendo.
Porque cada uno lo ve.
Bueno, que esto son opiniones. Yo sé que a Araujo le quedan otras 10 Champions para poder ganarla. A Gundogan le quedan 6 meses de fútbol o 12 meses de fútbol. Entonces, cada uno lo ve desde su perspectiva. A él le preguntan,
Javi,
¿qué ha visto de la jugada?
Y yo,
pues la jugada es un desastre defensivo porque primero pierde el balón, luego le expulsan y Gundogan encima se está comiendo el marrón de que Araujo estropeó la eliminatoria.
Y el resto, como todos, como si lo hubiera ganado él. Hay formas y formas.
Que es así. El principal factor que desequilibra la eliminatoria es que Araujo tiene minuto y medio.
Pero Amaro, si nadie está negando a la mayor, si todos estamos de acuerdo con Araujo, con Gundogan, si nosotros lo hemos dicho, pero el problema es que no produce, no es nada productivo y no es la primera vez.
No es una cuestión de productividad, Quintana, es una cuestión de emociones y sensaciones. El tipo acaba de salir, que no sé si está duchado o no, ahora no recuerdo la imagen.
Está en caliente, pues se puede equivocar, como Araujo también está en caliente y se equivoca.
Pues ya está. Pero ¿y qué queréis? ¿Ponerlo para que lo lapiden ahí a Gundogan? Pues dice lo que piensa en la eliminatoria en la que ha corrido.
Lo ha dicho Ricardo, si Araujo dice, oye, esto lo sucede en el vestuario, ya está, ahí se acaba. Si Araujo es también luego el que va prendiendo fuego, si es un
una serie
pues,
de fuegos.
Pues ya está, pero es que Gundogan en ese momento es lo que le sale decir porque está cansado.
Y ahora es lo que le sale hacia, decir,
a lo mejor
Araujo.
Si le preguntas ahora, si le preguntas ahora a Gundogan, estoy convencidísimo que diría otra cosa.
Yo pues no.
Diría
otra cosa. Es un reconocimiento tácito o diría, de que ha sido un error decir eso.
Claro. No lo diría, un reconocimiento tácito. Para vosotros, para mí, decir que lo que piensas a 150 pulsaciones, cabreado como estaba, y encima, después de una eliminatoria que creo que tenían en la mano, pues me parece normal,
pero, Maro,
que esté enfadado.
No es habitual, pero lo que le estamos diciendo al jugador
que nos está escuchando es miente mejor cuando lo entreviste Ricardo Sierra en el vestuario, porque así te quita el problema.
Lo ha dicho muy bien, Mosquera.
La hipocresía, por ejemplo, Ricardo Sierra, cuando le entrevista a Nacho, cuando Ricardo Sierra coge a Nacho en el Etihad, Nacho a lo mejor cuando le pregunta, el Real Madrid está muy sometido. Es que Nacho debería haber dicho que no, que han estado súper cómodos. Es una mentira como la que hubiese hecho Gundogan.
¿Tú qué pides que Bernardo tenía que haber tirado a un lado? ¿Que Rodri hubiese dicho eso de Bernardo? No, es que Mateo Kovacic, si la pone en la escuadra, hubiese
pasado. Hombre, Rodri dice, al que quiero muchísimo, dice otra cosa peor, que es que el Real Madrid siempre tiene suerte.
Pero al menos lo dice de un rival.
Vale mentir, pero solo de manera selectiva.
Que no escucha Ramón.
Pues es que yo creo que es fácil de entender.
No te creas.
Hay compañeros que han salido del paso de esa pregunta de una manera mucho mejor que Gundogan. La sinceridad está completamente sobrevalorada, porque cuando la sinceridad pone en evidencia a un compañero, cuando la sinceridad hace daño o puede debilitar al vestuario, la sinceridad pasa a estar en un segundo plano, ¿no? En cuanto a importancia de valores. Yo creo que Gundogan se equivoca. La prueba es que seguramente si se le pregunta hoy, pues ya contestaría otra cosa más en frío. Y Araujo se equivoca muchísimo, porque Araujo ya hace una descalificación personal, ¿no? La de Gundogan es futbolística y para mí equivocada, insisto, innecesaria. Y la de Araujo es personal. Por lo tanto, bueno, pues es un error que se va concatenando con otro y bueno, pues crean el fuego este que tendrá ahora mismo en el vestuario.
A saber cómo la pagan. Por cierto, ha arrancado la Q1 de la carrera al sprint en Shanghái, en la Fórmula 1. De momento, Pérez, Verstappen, Leclerc, mira, ahora se pone Norris de segundo. Bueno, de momento Alonso y Sainz entre los mejores. No debe correr peligro su concurso en la Q2. Enseguida nos metemos de lleno con la Fórmula 1. Bueno, pues ya estaría. Me ha gustado eso de hipocresía consentida.
Claro, es que estamos normalizando una frase que ha hecho Demon que es terrorífica. O sea, que es para borrarla del copión, la de que la sinceridad está sobrevalorada. Y que
Javi, pues tienes razón.
Dame a alguien que vaya de cara a alguien, que esté
mintiendo. Amaro, que si un día vas con legañas por la calle, no vas a esperar que te diga el de enfrente por la calle. Sí, oye, claro, qué feo estás hoy.
Al contrario, yo le diría, oye, tienes aquí una legañita.
Pero tú lo dices por un amigo en privado, no de la forma que se hizo. Ya está, Amaro.
Amaro, has estado muy bien en esta tribu, ¿eh? Amaro, has estado muy bien.
Es que es increíble, o sea, a partir de ahora, apúntame los tribunos porque siempre que me digan algo lo pondré en duda. Porque,
el mundo gana de la tribu, ¿eh?
Sí. En esta tribu no existe.
Oye,
mejor
yo creo
mentir que
habléis con sinceridad.
Es increíble, sí, ¿eh? Sí. Es increíble.
La sinceridad es un valor fantástico, Javi, pero nunca por encima de un compañero ni de una persona en la que tú tienes que salvar a la persona por encima de todo. Y lo sabes que es así. Lo que pasa es que te has tirado de cabeza a la M30 y veníamos todos
de
lo contrario.
No estoy de acuerdo. Para mí la sinceridad es el valor más importante que puedes encontrar en un grupo.
Amaro, es extraordinario para nosotros, para los periodistas. Lo que tú dices, claro, que a nosotros nos viene fenomenal, pero estamos hablando de lo que repercute eso en el vestuario, claro.
Sí.
Hombre, yo entiendo lo que decís.
No, pero Javi, perdóname que te diga.
Javi Amaro del Arco.
Perdón que te diga, la sinceridad existe, pero ¿sabes dónde existe? En el vestuario, cuando se dicen las cosas a la cara unos a otros. Esa es la de verdad. La otra es la de proteger a tu compañero, que tienes que protegerlo, porque esto es así. Es que tienes que protegerlo. Es códigos sagrados. Y si hace falta, Gundogan dice que el primero que falló fue él.
Claro. Si Amaro es un farolero luego en el póker y dice aquí de sinceridad ni historia.
Es un buen tipo y es maravilloso.
Pero eso forma parte del juego.
Y esto es un juego también.
Esto es un juego. En el póker mientes para salir beneficiado.
Mentiroso.
Pero en 10 días, Gundogan en el sofá de casa.
Bueno, claro. Y Araujo.
¿Y cuántos años tiene? 33. Claro, la Champions pasa, los años pasan. ¿Cómo no va a estar enfadado?
Muy desacertado, Maro.
Claro, y perdió la Champions por culpa de Araujo.
Sí.
Pero Amaro peor, ¿eh?
Yo lo digo, o sea, con Araujo el Barça estaría en semifinales, yo lo creo.
Gundogan, aunque segura lo niegue porque es otro bien queda, pero sabe sí. que llevo razón.
Venga, sinceridad, venga.
Pero es verdad.
Pero a ti, Amaro, ¿te gustaría que Raúl Varela dijera ahora que la tribu de ayer fue un desastre porque Amaro no supo guiarla, no supo encajarla?
Bueno, ya lo dirá, ya sabe que lo pienso.
Claro, de hecho, pero no eres sincero, Raúl, no lo dices en antena.
No quise entrar para mejorarla. No quise.
Solo ahora, pero Amaro, solo Araujo tiene culpa. Y Cancelo, y Xavi, y el propio Gundogan, hasta todos.
Todos, hay que repartir culpa.
Yo entiendo que todos,
pero es que alimentáis aquí el mito de que lo mejor es mentir para sobrevivir. Eso solo pasa en Gran Hermano y en Supervivientes.
Eres un manipulador.
¿Te quieres quedar con la última?
Me tengo que marchar. Me tengo que marchar.
Es una pena porque esto no es una tribu futbolera, es una tribu vital.
Sí,
todos
no,
los,
es
todos
la vida.
Que
todos
los oyentes sepan que yo siempre digo la verdad y que Ramón Álvarez de Mon no.
Ramón tenía razón, pero no dijo la verdad.
Esto es lo que hay. La Varga, muchas gracias.
Muto Madrid.
¿Dónde dais la murga a los ciclistas en estos días?
Bueno, pues empieza ya el Giro en breve, ahora Román Díaz. Y ojito que tenemos a Juanpe López, líder del Tour de los Alpes. Hoy puede llevarse su primera general.
Grande, Juanpe.
Y dice que es gracias al verde bético, que es muy del Betis, ya lo sabes. Y dice que por eso va de líder de verde, por ser del Betis. Y que volverá a la feria, dijo el otro día, con goles emparrado, a coger los restos.
Entonces la vuelta, cuando le ponen el mayor rojo, no. esa no la ve, ¿no? El mayor de la montaña, como el del Tour, con puntos rojos y blancos, ese no.
De Pedro Sánchez.
El flamenco, no, el de las puntas sí, porque él es andaluz, el flamenco.
Vale.
No te enfades.
Le tocas el ciclismo a la Varga y ya...
Sí, la Varga. ¿Cómo van mis entradas, por cierto?
Las tienes cuando quieras.
Vale, perfecto.
¿El Giro o para el Mutuo?
No puedo decir nada. No podemos decir nada.
La Varga, tú limítate a Super Bowl.
Adiós.
Vamos a ser padres, la Varga.
Adiós, la Varga. Adiós, Chitu. Adiós, Amaro. Adiós, Ramón. Vuelve pronto a Madrid. Adiós, Ricardo Sierra. Un saludo a los compis de Movistar. Adiós, Miguel Quintana. Que vaya todo bien. Manuel Mosquera, delantero.
Un abrazo, gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, claro, cuando tú quieras.
Ahí estaremos. Gracias, Manuel.
Un abrazo.
Y 45, las 9, hasta aquí este tiempo de la tribu en A Diario, enseguida la recta final, pendientes de la Fórmula 1, ahora llamamos a Roberto Gómez. Bueno, hay un montón de cosas también con las que completar esta edición de viernes de A Diario en Radio Marca.
En Radio Marca. A Diario.